Son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. Un notable retraso en la distribución de leche normada se ha registrado en varias regiones de Cuba. Ibea Pacheco tiene más información.
En Cuba, al parecer, no es suficiente que la leche de la canasta básica sea distribuida solamente a niños menores de 7 años de edad. A esto se agrega desde hace unos meses que este alimento esencial a veces llega con horas y días de retraso. Según Adriano Castañeda, activista que reside en la ciudad de Santi Espíritus, la falta de combustible está agudizando la situación.
Muchas ocasiones, por la falta de combustible, los carros que transportan esa leche se aparecen a las 12, 11 de la mañana, 2 de la tarde, y entonces los niños tienen que ir a la escuela sin desayunar porque una cuota de yogur a los de 7 a 13 años aproximadamente también falta. Quiere decir que a la escuela se van con el estómago vacío. Es doloroso esto, realmente hay que decir.
Para que sus hijos puedan soportar la jornada escolar, algunos padres han recurrido al CUC.
Algunos tienen una posibilidad que se compran algunos refrescos en la shopping, pero realmente un paquete para hacer refresco vale aproximadamente $1. Entonces es muy costoso para una población donde hay un salario muy bajo, ¿no?
Similar situación con la leche de la canasta básica se vive en la capital cubana. En el municipio Arroyo Naranjo se ha tardado la distribución hasta una semana en los últimos meses, afirma la defensora de derechos humanos Anaís Penalba.
El día primero la trajeron el día 7 y el día 21 la trajeron casi a fin de mes. Fue el mes antes pasado y el mes pasado pasó lo mismo. Se ha atrasado una semana, 5 días.
¿Y entonces los menores son enviados a la escuela?
Con un poco de agua azúcar y al que poder le compre un poquito de yogur, de donde a veces sacamos los padres para poder sustentar a un niño ahora 2 meses de vacaciones. Si lo llevamos a salir, no podemos comprarle un par de zapatos. Es la cruda realidad del cubano.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El presidente Donald Trump reiteró hoy el apoyo de Estados Unidos a la lucha de los venezolanos por la libertad. Al comenzar un evento en la Casa Blanca por el Día Nacional de la Oración, Trump dijo que sus pensamientos están con el pueblo de Venezuela. El mandatario estadounidense enfatizó que la represión brutal debe terminar pronto en el país. Trump afirmó además que los venezolanos mueren de hambre y no tienen agua y dijo que le deseaba el bien a ese pueblo. Y más de 100 personas se reportan como detenidas por la policía del régimen de Daniel Ortega este 1 de mayo en todo el país. Más información ahora en la capital de Managua.
El caso más relevante es el de 3 jóvenes de 15 años que fueron capturadas y golpeadas por paramilitares y oficiales en el departamento de Matagalpa, a 90 kilómetros al norte de Managua. Ellas son Ashel y Litsi Zelaya, así como Karelis Lumbí, quienes muy valientemente ripostaban con palabras y golpes la agresión de la que eran víctimas. Escuchemos parte del momento en que se da la captura.
También todos queremos ser libres. Sí, soy una tranquerique. ¿Puedes?
Me hace sentir libre. Fíjate, andar así.
Que no me haría sentir libre estar aquí con ustedes. Sí, 200 pesos que les pagan. ¿No vas a pegar?
Me cargó el teléfono.
¿Me van a pegar?
¿Eso no es de la azul?
Ven a te ver a la voz. Porque yo quiero y porque me da la gana y porque puedo. Que matan a los niños y los queman vivos. ¿No les parece que son más delincuentes ustedes?
Hasta el momento, las 3 quinceañeras permanecen en las celdas de la Policía Nacional en Matagalpa. En tanto, los juzgados de Managua este 1 de mayo fueron presentados ante los tribunales controlados por el régimen de Daniel Ortega 4 jóvenes acusados de terrorismo, denunció Jonarqui Martínez, la abogada que ejerce la defensa de los acusados. Ellos están siendo procesados en el juzgado 9º penal a cargo de la jueza Karen Chavarría Morales, una abogada de alta militancia sandinista. Para este jueves, las reuniones de las mesas de negociación continúan varadas tanto del gobierno como de la Alianza Cívica Nicaragüense. Este fue un reporte desde Managua para Noticias de Radio Martí.
Y México dijo hoy que el rechazo al uso de la fuerza y el respeto, promoción y protección de los derechos humanos deben ser ejes de la hoja de ruta para encontrar una solución democrática y pacífica a la crisis en Venezuela. La Cancillería mexicana expresó en un comunicado su preocupación por la intensificación de las tensiones en Venezuela y exhortó a las partes en conflicto a respetar cabalmente los derechos humanos. La nota también reitera el apego de México a los principios de no intervención y su disposición a poner en marcha el mecanismo de Montevideo, con el fin de lograr un diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia de Hoy en Cuba aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como todos los días aquí en Hoy en Cuba, durante la próxima hora, invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer, Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Durante la próxima hora, pues vamos a hablar de varios tópicos de interés. La entrada de hoy en vigor, pues, del título 3 y el título 4 de la ley Helberton. También, pues, tendremos informaciones sobre mañana, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Cuáles son los problemas de esta realidad que se enfrenta en el territorio nacional, sobre todo los periodistas independientes? Hoy, durante esta jornada, ha comenzado la primera sesión, que continuará mañana, de un importante juicio al mayor productor de carne porcina en la provincia de las Tunas, en la ciudad de Puerto Padre. Todo eso lo tendremos aquí en nuestro espacio durante la próxima hora y vamos a poner en contexto todo lo de la ley Helberto. Vamos a hablar ya en breve con el abogado guantanamero Roberto Jesús Quiñones Hace sobre la situación del periodismo y su situación legal, enfrentado, pues, a las autoridades cubanas bajo dos acusaciones serias. En el ámbito noticioso, pues, en noticia titular, el presidente de los Estados Unidos sugirió este miércoles que podía haber un cambio en la política hacia Cuba si retira La Habana su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Esto lo dijo el mandatario norteamericano, pues, durante una entrevista con la periodista Trish Regan de la cadena Fox Business. También es noticia de última hora, pues, el parte de la Unión Europea que, de cara, pues, al Día Mundial, mañana viernes 3 de mayo, la Unión Europea, pues, ha emitido un anuncio, pues, reiterando su compromiso con la libertad de prensa a nivel internacional. Todo esto y mucho más, pues, aquí en nuestro espacio. También vamos a tener otro periodista en La Habana para hablar sobre la muerte bajo vigilancia policial. Estaba en la unidad policial conocida como Punto 30 de un cubano tras golpiza de la policía. Hablaremos qué pasó con este reo que aparentemente falleció en el hospital Calixto García en la capital cubana. Pero nos vamos ya con nuestro primer invitado. El contacto en lo más oriental del territorio cubano, allá en la capital guantanamera, con el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace, enfrentando toda una serie de problemas legales con el castrismo por su labor como periodista en el territorio guantanamero. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Roberto, antes de entrar en los pormenores legales de todas las acciones que estás tratando de tomar para defenderte ante el panorama que enfrentas ahí, pues, por parte de la policía política, me gustaría que me emitieras un comentario de cara al evento de mañana. Mañana es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, reconocido internacionalmente por Naciones Unidas. De cara a esta fecha tan importante, Roberto Jesús Quiñones Hace, usted es abogado y es también periodista. Precisamente por su actividad periodística está enfrentando un proceso, un posible proceso de instrucción y posible juicio, depende de lo que diga el Tribunal Provincial, por su actividad periodística independiente. ¿Cuáles son los problemas de cara a este nuevo aniversario de la libertad de prensa a nivel mundial, del cual incluso se ha pronunciado hoy, pues, la Unión Europea, que ha dicho durante esta jornada, pues, la alta representante Federica Mogherini, que en nombre de todo el Pacto Europeo, pues, reitera la Unión Europea su compromiso con la libertad de prensa? ¿Cuáles son los problemas, Roberto, que enfrentan ustedes, los periodistas independientes cubanos, y por qué no también algunos oficialistas, para ejercer su profesión?
Como bien he dicho, los problemas los enfrentan también los periodistas oficialistas. Ellos se han quejado en múltiples reuniones acerca de que no, en ocasiones les niegan las informaciones y son hasta mal recibidos en los lugares a donde van a buscar información. Y con nosotros los periodistas independientes, bueno, es peor todavía porque, como sabes, ellos consideran que nosotros estamos haciendo una acción ilegal. Ellos no reconocen que se trata de un derecho humano que está plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y por lo tanto nos consideran enemigos del régimen, sencillamente por informar objetivamente a la población sobre sucesos y opinar sobre hechos que no son abordados habitualmente por la prensa oficialista.
Lamentable situación. Roberto, entrando en el tema de la situación que enfrenta estas quejas que has presentado este pasado martes, según reconoce la propia Constitución, la anterior y la nueva, pues recién inaugurada, pues ¿qué expectativa ves ante ella, tomando como referencia que, y lo planteas en esta misma queja tú, que quejas anteriores como la que publicaste en el 2018, luego de las confiscaciones, los registros y las detenciones, nunca se te fueron respondidas?
Bueno, realmente yo creo que es una vergüenza para la fiscal actual, la señora Yamila Peña Ojeda, creo que se llama, y el fiscal anterior, fiscal general anterior, que estaban obligados por el mandato constitucional a responder y atender las quejas de los ciudadanos. Y yo te diré que he presentado quejas en diferentes instancias de este país, desde el Partido Provincial, Ministerio del Interior, Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior, Fiscalía Provincial de Guantánamo, Fiscalía General de la República. Y el pasado 10 de diciembre estuve en La Habana y aprovechando mi estancia allá, fui a la oficina del Consejo de Estado y presenté copias de todas estas cartas denunciando, donde denunciaba la violación de mis derechos ciudadanos como cubano, y nunca me han dado una respuesta, lo cual fue una violación del anterior artículo 63 de la Constitución y, bueno, una demostración de que ese espíritu de que se quiere que Cuba sea un Estado de Derecho, para mí, mi persona concreta, si me pregunta, es una total falsedad, porque he visto que en mi caso eso no se ha cumplido en cuanto a estos reclamos que estoy haciendo.
Roberto, tomando como referencia lo que ocurrió, lo tuvimos aquí en primicia el pasado lunes 22, la golpiza de la cual fuiste víctima y que todavía te estás recuperando, pues tomando como referencia lo que te ocurrió a ti y poniéndolo en contexto con esta información que vamos a tener aquí al periodista Lázaro Yuri Valle más adelante, de lo que ha ocurrido, pues, el pasado 19 de abril con el ciudadano Iván Michael Ponce de León, un cubano de 45 años que murió en el hospital Calixto García de La Habana a causa de una brutal paliza que le fue propinada por agentes de la policía en el municipio de La Habana Vieja, informó el diario El ABC Español cuando estaba bajo protección y bajo custodia de autoridades policiales. Tomando como referencia este fallecido, que vamos a ver los pormenores que nos puede aportar el periodista Lázaro Yuri, pero tomando esto y poniendo en perspectiva con lo que pudo haberte ocurrido, las secuelas que tienes todavía, perforado el tímpano del oído tuyo, fuiste bajado por escalones, arrastrado, golpeado a la policía, ¿está sumando, está aumentando, está llevando a otra escalada el tema de la violencia policial en Cuba, Quiñones?
Bueno, Tomás, yo pienso que la violencia policial en Cuba, te lo digo desde por mi experiencia como abogado, desde los años de la década del 80, siempre ha existido. Lo que no había existido era la oportunidad de constatar, es decir, de grabar eso mediante medios electrónicos, estas acciones y de poder divulgarlas, porque antes no existía esa posibilidad. Ahora todos tenemos, casi todos los ciudadanos, tenemos la posibilidad de un teléfono móvil donde grabar imagen y además está creciendo el acceso de los cubanos a las redes y entonces las informaciones alternativas se diseminan más rápido. Entonces, yo creo que ha existido siempre esta violencia, lo que no había existido era esta posibilidad de denunciarlo con la celeridad con que se hace ahora. Antes estos hechos, lo que me ocurrió a mí y lo que le ha ocurrido desgraciadamente a este compatriota allá de La Habana Vieja, no se conocía. Y entonces por eso había un manto de silencio y de impunidad, que yo sí creo que este manto de impunidad continúa existiendo, porque ahora a mí me llevan como acusado ante la Fiscalía Provincial de Guantánamo de un delito de resistencia y desobediencia, cuando ellos saben perfectamente que yo ni me resistí ni desobedecí en ningún momento a este oficial, porque lo único que hice fue preguntarse por qué me estaba deteniendo. E inmediatamente ejerció sobre mí una violencia salvaje, cobarde y descomunal, que fue presenciada por todos los ciudadanos que estaban ahí en el portal de ese tribunal y que le gritaron improperio y le dijeron que era un abusador. Y sin embargo, ahora a mí es al que me lleva como acusado y la fiscalía dice que ellos no han cometido delito alguno.
¿Y cómo es posible, Roberto, que pueda haber resistencia y desobediencia si no hubo lesiones? Porque el delito fue retirado contra los agresores.
Sí, los agresores no recibieron ningún tipo de lesiones de parte mía.
Exactamente.
Mira, es un aspecto en el que yo no había pensado. Muchas gracias, porque es un elemento que me da también para mi defensa. Cuestionado fui yo. El señor, cuando yo le pregunté por qué me detenía, me aplicó una llave, una técnica de esa física que ellos saben, y me puso las esposas y me aló con tal violencia que yo, que estaba en el portal, pues caí en la acera y me fue arrastrando hasta la puerta del carro. Ahí logro incorporarme y entonces me empuja hacia el interior del carro, y cuando ya estoy dentro del carro empieza a golpearme con una furia tremenda. Te estoy hablando de un hombre que me supera en juventud, en fortaleza y en estatura. Y me golpeó de tal forma que bueno, las lesiones, ya lo he dicho, me lesionó el dedo pulgar de la mano izquierda, me partió la boca, me hirió la lengua, que todavía no me he recuperado de eso. Y después, en unidad de la policía, estando esposado, a traición me golpeó. Qué valiente el heroico combatiente del Ministerio del Interior, que le da así de esa forma a un hombre que está esposado y que tiene 61 años.
Sí, Roberto, y finalmente quería que compartieras con la audiencia, usted es una persona, independientemente de la humildad que usted tiene, usted es un hombre conocidísimo, usted es un hombre que participa en muchos programas acá en Radio Martí, usted es un hombre que escribe para Cubanet. Quiero decir que usted es una persona conocida. Imagínese usted, licenciado, cuántos cubanos no pueden sufrir esta brutalidad y que no tienen la posibilidad que ha tenido usted de hacer estas denuncias. ¿Qué le parece?
Asimismo es, Tomás, porque lo desconocen las vías, no tienen conocimiento jurídico y en ocasiones nadie se entera. Y desgraciadamente esa realidad es cierta.
Bueno, pues las gracias desde Guantánamo, Cuba, al destacado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Sace. Y nos vamos a Valencia, un placer dándole las buenas noches y las buenas tardes a la audiencia que siempre lo espera para escuchar sus recomendaciones económicas, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y también para toda la audiencia.
Bueno, estábamos, usted me imagino que estaba escuchando las maravillas del castrismo. Sí. Estábamos hablando con el licenciado Roberto Jesús Quiñones Haces, ha sido participante de este espacio, ha compartido este espacio con usted en otras oportunidades.
Sí.
El hombre, pues, fue golpeado brutalmente por la policía, se ha pronunciado el Departamento de Estado, otras instituciones. Los oficiales que lo golpearon, que le propiciaron la brutal golpiza, han sido exonerados. Y él va a juicio bajo dos cargos de atentado. Primero lo culparon de atentado y ahora los cargos son por desobediencia y resistencia. ¿Cómo es posible esto? ¿A dónde está llegando el castrismo, Elías?
Los derechos humanos en Cuba se pisotean todos los días de una manera sistemática para crear en la población cubana esa sensación de terror paralizante, que yo creo que es lo que impide que en Cuba se produzca pues un movimiento ciudadano como el que está ocurriendo estos días en Venezuela en favor de la libertad y la democracia. Esto lo llevan haciendo, Tomás, desde que nosotros nacimos, más o menos, porque allá por los años 59, 60, 61, el recuerdo de muchos cubanos y la experiencia de muchos cubanos es el fusilamiento en la cabaña, ¿verdad? Uh-huh. Es la imagen que yo guardo de muchos de mis antepasados, y desgraciadamente eso no ha bajado. Es una dictadura que, a diferencia de otras dictaduras que ha habido en la historia, no ha ido rebajando esa intensidad de la represión, y por eso el Observatorio Cubano de Derechos Humanos estamos ahí haciendo nuestros informes mensuales, denunciando todo este tipo de asaltos al derecho humano a ser una persona libre, a poder expresar las ideas, a la libre al libre pensamiento, que son cosas que tenemos reconocidas en cualquier parte del mundo, pero que en Cuba, por desgracia, pues se siguen conculcando a la población. Es una verdadera desgracia, sí, tienes razón.
Cómo no. Elías, vámonos, sí. Todos ustedes como un experto, vámonos con lo que ha ocurrido en el día de hoy. Sí. A partir de hoy, 2 de mayo, pues entra en vigor los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton. La primera demanda, bueno, ha sido presentada hoy a las 12, a partir del mediodía acá, pues en un tribunal federal del sur de la Florida contra la empresa de cruceros Carnival, que viaja a Cuba, entre sus destinos está el puerto de Santiago de Cuba. El demandante, pues, Javier García Bengochea, que con todo su derecho y como dueños originales, pues la compañía norteamericana emplea el espigón, el puerto ahí en Santiago de Cuba, que era propiedad de ellos y que fue confiscado por el castrismo. Esto es lo que va a ocurrir a partir del día de hoy, pero me gustaría centrarme específicamente en el caso suyo, por cierto, que hablando de las inversoras españolas, con tal desfachatez ha dicho hoy la Cancillería cubana, específicamente Bruno Rodríguez, que espera que la Unión Europea proteja a los inversores de Europa en contra del título 3. Pero bien, ese es tema de otra presentación. Ahora, portales españoles en el día de hoy plantean que las empresas españolas podrían ser las que tienen un mayor riesgo de ser demandadas de sus negocios en Cuba. ¿Explican por qué? Porque España controla aproximadamente 35.000 habitaciones en Cuba, lo que representa el 52% hotelero de la planta hotelera en el país, a pesar de que debemos reconocer que el 51% es propiedad de los militares, básicamente el Emporio Gaviota, y el 49% de las españolas, que básicamente lo que hace es administrar estas instituciones. De acuerdo a los portales, dicen que pues las empresas españolas que tendrían mayor perspectiva de ser demandadas pues es la cadena Meliá Hotel International e Iberostar Hotel and Resort. Pero usted ha dicho en este espacio anteriormente que independientemente de la implementación del título 3, esto no es comida para mañana, esto es un tema un poco más complicado, y me gustaría que nos reiterara su adelanto, como siempre, ¿ante qué escenario estamos?
Bueno, estamos ante un escenario que era absolutamente previsible. Esto ya se sabe desde el año 1996, cuando se publicó la ley, y a partir de ese momento, bueno, pues varios presidentes de los Estados Unidos fueron dejando en suspenso la aplicación de este título tercero. Pero cualquier inversor que fuera a Cuba a realizar operaciones económicas en activos que previamente habían tenido dueños, que habían sido lógicamente expropiados por el régimen comunista, sabían en dónde se metían. Por lo tanto, aquí en España hay un refrán que yo creo que también existe en Cuba, que dice que guerra avisada no mata soldado. Bueno, pues esto es lo que yo en primer lugar quisiera destacar. No creo que ninguno de los inversores españoles que han ido a Cuba a lo largo de los últimos años, sobre todo los que más han aguantado allí y han resistido a viento y marea las maldades del castrismo, ¿verdad? Porque no todo eso, no todo es pan y gloria en Cuba, bastante sufrimiento hay, luego de eso también podemos hablar. Pero bueno, esos inversores ya sabían dónde se metían, ya sabían qué repercusiones podía tener su actividad, y a partir de ahora lo que procede es poner a cero, como digo yo, el contador de la economía cubana. Es decir, si los empresarios españoles, italianos, canadienses, donde sea, están haciendo negocios en activos que fueron previamente confiscados por el régimen comunista a sus legítimos propietarios, yo creo que ya tienen claro que en algún momento habrá una sentencia judicial en los Estados Unidos aclarando quién es el legítimo propietario de esos activos, y entonces, si quieren seguir haciendo negocios, van a tener que sentarse a hablar con esas personas, porque si hay algo que no varía en el mundo y que se mantiene a lo largo del tiempo, Tomás y queridos oyentes, es la propiedad privada. La propiedad privada en los países del este de Europa fue también conculcada, eliminada, destruida por los comunistas. Y en cambio, cuando se cayó el muro de Berlín y empezaron estos países a evolucionar hacia la economía de mercado, la propiedad privada volvió de nuevo a ser el centro. Pasó antes también en Nicaragua, allí por un periodo de tiempo más corto, incluso en Rusia. La propiedad privada permanece en el tiempo. Pueden cambiar las personas porque el dueño muere y quedan sus herederos, pero la propiedad permanece. Y esto es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Y yo creo que las empresas españolas, italianas, holandesas, las de donde sean que estén operando en Cuba, van a tener que adaptarse a este nuevo entorno. O si no, tendrán que empezar a bueno, a recibir unos castigos que yo creo que son perfectamente evitables.
Ahora, profesor, que el tiempo vuela y me gustaría su análisis antes que concluya este segmento. Poniendo esto en perspectiva, la propia empresa Meliá ha dicho que ellos no hacen negocio en tierra confiscada porque ellos tienen la minoría de la inversión, que la mayor parte de las acciones esas la tiene el gobierno cubano, que en todo caso el demandado debe ser las autoridades cubanas. Yo creo que tiene un punto válido aquí estas empresas europeas.
Eso lo tiene que discernir un tribunal federal de los Estados Unidos, Tomás. Ahora está la ley en marcha. En los países democráticos la ley es lo que tenemos todos que respetar. Y el refuerzo de la ley se exige en los tribunales. Yo creo que está muy claro. Serán ellos los que dirán si esa empresa española, italiana, canadiense, donde sea, tiene derecho o no a continuar funcionando como hasta ahora y si procede la correspondiente indemnización o, en su caso, esa empresa puede tomar otras decisiones que yo creo que son mucho más correctas. A mí, ayer hablando precisamente con algún abogado de estos temas, yo lo que le planteaba a toda esta gente es si estas empresas hubieran sido confiscadas de sus propiedades por otro régimen en otro país, ¿cómo se sentirían si años después vieran que el gobierno de ese país, esos activos, ¿verdad?, esos hoteles, esas instalaciones, las pusiera a disposición de inversores de otros países para hacer negocio? Bueno, pues eso es lo que tienen que entender estas empresas, que es lo que ha ocurrido. Ha ocurrido una restauración de la normalidad en los derechos de propiedad en Cuba por primera vez en 60 años. Y esto hay que celebrarlo, porque esto es muy importante. Ojalá que los nacionales no estadounidenses, sino de otros países, los descendientes de españoles, de italianos que fueron confiscados, tuviéramos también el mismo legítimo derecho a recuperar los activos que nos fueron expropiados por el régimen. Que, ojo, al final el que tiene la responsabilidad es el régimen. Pero como estas empresas han caído dentro del ámbito de lo que establece el título tercero de la ley Halliburton, pues tendrán que actuar en los términos que los tribunales establezcan.
Las gracias, como siempre, un placer al profesor y economista Elías Amor Bravo. Así concluimos nuestra primera mitad de hoy en Cuba, este jueves 2 de mayo, aquí en Radio Martí. Vámonos una pausa, vamos a identificar nuestro emisor y nuestro espacio y regresamos enseguida con más en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 2 de mayo, Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico, Chan Martínez en la producción, recorriendo a lo largo y ancho del territorio nacional todo lo que tenemos en contexto a esta tarde aquí en el territorio nacional. Nos vamos a la capital cubana. Un placer el contacto ahí con el periodista Lázaro Yuri Bayer. Yuri, un placer. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, un gusto siempre estar contigo. Vamos a hablar de un casito interesante que hay en La Habana, pero necesito una reacción tuya ante el acontecimiento de mañana. Mañana es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este viernes 3 de mayo, a propósito, se ha pronunciado en el día de hoy la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, hablando de que el Pacto Europeo tiene un compromiso con la libertad de prensa. Yuri, tú has sido golpeado, abusado, vejado por ser un activista y un periodista independiente en Cuba. ¿Cuáles son los problemas en este aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa que enfrentan ustedes, los periodistas independientes, para hacer su trabajo en la isla?
Bueno, imagina, el primer problema es que no hay libertad de poder hacer una noticia, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, todas las libertades y los derechos están conculcados en Cuba. Imagínate, uno no puede salir a hacer un reportaje a la calle, no puede ir a hacer una entrevista, no puede recabar información en ningún centro del Estado porque te meten preso, te echan la policía o te hacen un mitin de repudio. Te van arriba a darte golpes, etcétera, y entonces, imagínate tú, que es muy difícil hacer un reportaje, hacer una noticia.
Lázaro, las cartas de advertencia, el delito de usurpación de funciones que siempre está colgado sobre los cuellos de ustedes, también es una realidad.
Sí, cómo no, es una realidad, incluso el acoso en las mismas redes sociales que nos están haciendo últimamente con respecto a la... Mira, yo vi una noticia de que en Villa Clara hubo una niña que en el parto fue muerta porque tuvo una fractura de la mollerita, o sea, cuando le aplicaron los forceps. Y fui atacado fuertemente por mucha gente, o sea, ofendido, verbalmente o escrito, diciéndome cosas horrorosas, de que yo tenía que era un mentiroso, que era un asalariado, y yo, bueno, yo no recibo ninguna remuneración por el trabajo que estoy haciendo, porque además de que soy independiente, no vendo mi información. Y sinceramente las cosas se están yendo de control. Aquí en Cuba se ha arreciado. El miedo es muy grande que tiene el gobierno con todo lo que está sucediendo ahora en Venezuela, y las cosas se están poniendo muy, muy, muy feas en Cuba, sinceramente.
Ahora, Yuri, otro ángulo que tiene esto, y tú tienes algunos de ellos que tú los conoces, a esta censura y a este tema no escapan incluso los periodistas oficialistas.
No. Primeramente los oficialistas tienen un nivel de compromiso y un nivel de asedio tremendo, porque los vigilan de muy cerca y tienen que hacer las cosas como ellos lo dicen. Yo tuve conocimiento de hace poco, hubo en el Congreso de Periodismo de la OPEC, que hubo ahora hace poco, un hombre que dijo que los trabajos tenían que hacerse, o sea, los trabajos periodísticos tenían que hacerse de informativo, pero tenían que recabar mucha información y tenían que ser investigativos. Cosas que al gobierno no le gustó nada, lo requirieron a este muchacho, lo llamaron muy particularmente y lo requirieron por emitir ese criterio ahí en el Congreso.
Ahora, Lázaro, vamos entonces al tema que nos ocupa. ¿Qué fue lo que pasó con Iván Michel Ponce de León, un cubano de 45 años que murió en el hospital Calixto García de La Habana a causa de una brutal paliza que le fue propiciada por agentes de la PNR en el municipio de La Habana Vieja, según informado el diario El ABC de Madrid? Y te citan a ti también como fuente. ¿Cuál es la historia, Yuri?
Bueno, la historia es que yo recibí la información esa por una persona, un corresponsal mío en La Habana Vieja. Yo fui a ver la situación y ya a Ponce de León lo tenían en el Calixto García, estaba ingresado y todavía no se había dado la noticia. La investigación arrojó de que él estaba con dos muchachos más. Estos dos muchachos, ellos se dedican a buscar a los turistas y los llevan a Palabares y ganan una comisión por eso. Ya usted me entiende. Uh-huh. Y además de que también se pegan en la comida, porque comen también y qué sé yo. Y estos policías cogen a la gente y que se dedican a eso y les piden dinero. O sea, los chantajean, si no, se los llevan presos. Parece que ellos no estuvieron de acuerdo en darle dinero y se los llevaron para la estación de policía de Punto 30.
¿Dónde es esto? ¿Dónde es Punto 30?
En Cuba y Chacón, Habana Vieja. Es la estación de policía del casco histórico, la llamada policía especializada, que llaman. Y allí dicen que él tuvo que estaba bebido y qué sé yo, y que le bajó el azúcar y se desmayó y se cayó. Pero el dictamen del médico dice que fue con un objeto contundente y es el golpe en el parietal, o sea, en la parte superior de la cabeza. Si tú te caes, primeramente en los calabozos no hay nada de con qué tú puedes darte un golpe contundente en la cabeza, porque la parte esa del baño donde dicen que él estaba, que había salido, está a ras de piso, no tiene un escalón, no tiene nada, ahí no hay un banco, no hay nada, y además de eso, son calabozos que son para depósitos, se le dicen depósitos porque ahí meten a mucha gente, o sea, no es un calabozo particular que te ponen a ti ahí como que decirte está aquí ahora, no, ahí meten una cantidad de gente y todo ese calabozo está lleno de personas. Evidentemente ahí se metieron adentro los policías y le dieron una soberana paliza con las tonfas. El médico dictaminó que había sido el golpe por un golpe contundente en la parte del parietal de la cabeza. Y le provocó un derrame cerebral. Imagínate tú.
Ahora bien, ¿y su familia? ¿Tú has podido establecer contacto con su familia? ¿La familia ha acudido a las autoridades? ¿Han pedido una investigación? ¿Qué has conocido al respecto?
Sí, yo estuve, ¿cómo se llama esto?, hablando con la familia. Ellos están tratando de venir a La Habana y hacer la reclamación a todos los niveles, pero se les dificulta porque ellos son de Cárdenas.
Ahora, Lázaro, otro punto, él es de la raza negra. Era.
Sí, es negro.
Imagínate tú.
Sí, es negro.
¿Y el otro que estaba detenido con él, no has podido contactarlo?
No, él no lo he podido contactar porque no ha querido hacer contacto conmigo. Mira, hay un corresponsal mío que se llama Vicente, que es al que yo le hago el video, que el video está puesto en YouTube, con la declaración de Vicente. Vicente sí contactó con este muchacho. Y cuando a él lo sacan de la prisión después que muere Iván, él da una declaración deformada de lo que sucedió. Dice de que le había dado un bajón de azúcar a Iván y que Iván se cayó de frente. Si se cae de frente no se puede dar en la parte superior de la cabeza. ¿De qué forma? Únicamente que haya brincado y se haya dado un... no sé...
¿Qué tú crees, que a lo mejor este muchacho lo presionaron?
No, evidentemente lo presionaron y lo tienen amenazado con hacerle cualquier cosa, porque la golpiza que le dieron a Iván, le desbarataron el cráneo, Tomás.
Bueno, entonces, esta historia, Lázaro, no ha concluido. Conociéndote como te conocemos, tú me imagino que estás trabajando porque intentarás llevar esto hasta el final.
No. De hecho, tú lo sabes que sí. Seguimos en las investigaciones. En el video, Vicente lo dice, de que nosotros seguimos trabajando. De hecho, nosotros ya nos sentamos con este muchacho y el muchacho no quiere hablar nada. Evidentemente se ve que está amenazado, de que tiene miedo y no quiere hablar. No quiere reconocer de lo que sucedió verdaderamente en ese lugar. Ahí en el calabozo de Punto 30.
¿Cómo nos vamos a seguir dándole seguimiento a esta historia, Yuri, de lo que pasó en La Habana? Era el periodista Lázaro Yuri Valle Roca en la capital cubana. Desde allí nos vamos otra vez al Portal del Oriente. El contacto ahí en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Un saludo para el equipo de Radio Martí, para todos los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, siempre con usted, pues, temas de interés. Primero que nada, Alberto, por lo más importante para mí, que es lo que tiene que ver con la actividad que tú desarrollas ahí en Puerto Padre. Mañana, 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Tú eres abogado, eres periodista, también estudiaste criminalística, pero en los últimos años pues te has dedicado al periodismo y lo haces muy bien. Sin embargo, me gustaría preguntarte, hoy se ha pronunciado la alta representante del Pacto Europeo, Federica Mogherini, el compromiso que tiene la Unión Europea con la libertad de prensa a nivel mundial. ¿Cuáles son, en un día como el de mañana, los principales problemas que enfrenta no solo Alberto Méndez Castellón, sino, yo me atrevería a decir, hasta los periodistas oficialistas cubanos para realizar su gestión?
Mira, Tomás, antes de contestar tu pregunta, para beneficio de los radioescuchas, vamos a recordar el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirla sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión. Ahora yo me pregunto, y te pregunto a ti, le pregunto a los que nos están escuchando, que si ese artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene cumplimiento en Cuba.
Bueno, el primero no tiene cumplimiento, el segundo es una propia violación, no solo de la Constitución doblemente, porque ellos han dicho que muchos de los pactos internacionales firmados por el gobierno cubano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están respetados y reconocidos dentro de la propia Constitución que se acaba de estrenar hace muy poco.
Y que sencillamente, bueno, mira, tú has entrevistado a personas aquí que han sufrido ahora, estuviste hablando con Quiñones, de cómo sencillamente por él hacer el uso, el ejercicio del periodismo, entrevistar a personas, difundir sus manifestaciones y demás, pues sencillamente fue golpeado, maltratado, dejado y se encuentra incluso hasta en un proceso judicial. Tú mencionabas sencillamente el caso de los periodistas oficialistas. Yo diría que ellos están tan reprimidos, más reprimidos que nosotros, porque al menos nosotros nos quitamos aquellas coyundas y decimos lo que pensamos libremente, pero ellos sencillamente piensan una cosa y sin embargo tienen que decir otra, porque sencillamente si ellos expresaran cuáles son sus opiniones, si ellos la difundieran por los medios que supuestamente están en sus manos, como dice la Constitución de la República, que son medios del pueblo, si ellos expresaran esas opiniones, pues sencillamente serían echados de esos centros de trabajo, de la radio, de la televisión, de los periódicos, porque acá en Cuba no hay ningún tipo de libertad de expresión, y porque la libertad de expresión en Cuba se traduce como el asentimiento al Partido Comunista. Quien en Cuba disienta de las directrices del Partido Comunista de Cuba, sencillamente está al margen de la ley, es criminalizado y puede terminar con sus días en la cárcel, y muy lesionado, por cierto.
Alberto, por cierto, tengo dos temas pendientes contigo y el tiempo vuela, pero estoy preocupado, y tú también lo has estado, por el tema de los abusos policiales. Vemos lo que le pasó a Quiñones y gracias a Dios que salió con vida. Ahí, para el medio que trabaja Cubanés, hay un periodista, Lázaro Ibáñez Roca, que está reportando desde La Habana la muerte bajo supervisión policial. Estaba detenido este ciudadano en una unidad de la policía de La Habana Vieja, Iván Michel Ponce León. Supuestamente alegan que en condiciones sospechosas, han dicho que tuvo un bajón de azúcar y murió, se cayó en la celda, se dio un golpe en la cabeza, pero eso contradice las opiniones de otras personas. ¿A dónde está llegando el tema de la violencia policial con personas que están bajo su jurisdicción arrestadas, Alberto?
Bueno, pues sencillamente ellos están yendo contra sus propias leyes, porque tú viste cómo en el caso de Quiñones, para que un médico forense certificara sus lesiones, hubo que hacer uso de la fiscalía, para que la fiscalía presionara a la policía y lo llevara allí a hacer este examen, cuando la policía, de hecho, está dentro de sus obligaciones de cumplir con ese detalle. Y acá pues estamos viendo a esta persona que murió en circunstancias, digamos que sospechosa. Bueno, si hay un certificado médico legal ahí, el médico legal debió de pronunciarse, porque ellos tienen experiencia, conocimiento, para si no determinar, sí decir al menos que una lesión recuerda tal cosa, digamos que una lesión, si es una lesión, digamos, de consistencia plana, puede decir que recuerda el empleo de tal herramienta. Esas cosas el médico, que aparentemente son subjetivas, no lo son así, puesto que apunta al investigador hacia dónde debe realizar su trabajo. Y el mismo periodista ahora estaba haciendo una reseña de cómo son las celdas y demás, y cuál era la lesión que habían certificado. Bueno, pues hay algo incongruente ahí, ¿no?
Cómo no. Alberto, antes que concluyamos, para que el castrismo sepa que estamos detrás de la noticia de lo último que pasa en el territorio nacional. A partir de hoy, que concluirá supuestamente mañana, se desarrolla un importante juicio en la ciudad de Puerto Padre. Johnny Castelló, el productor de carne porcina más exitoso de la provincia de Las Tunas, un exitoso empresario privado contrapropista. ¿Cuál es el mensaje que está mandando con este juicio y por qué el gobierno cubano?
Bueno, pues parece que el mensaje que está mandando el régimen es el de que no hay validez para la propiedad privada de ningún tipo, porque mira, como tú bien dices, Johnny Castelló Sales era el mayor productor de carne de cerdo de la provincia de Las Tunas, y sencillamente estuvo prácticamente un año en prisión provisional, y hoy le están celebrando el juicio, un juicio que va a durar 2 días, porque hoy sencillamente van a declarar los acusados, y entonces mañana serán los testigos. Y déjame decirte que es un juicio bastante, digamos que tomado por los pelos, porque el expediente en múltiples ocasiones debió ir a la Fiscalía General de la República, el cual lo devolvió a su origen. Y entonces hoy, en la provincia de Las Tunas, se está juzgando a un hombre que su labor fue producir carne. Y digamos, si en algún instante cometiera delito, si fue delito, ¿por qué? Antes que llegara a esa trascendencia jurídica, alguien no lo mandó a parar y le dice, mira, la frontera del bien y el mal es esto, es hasta aquí. Pero no, desde el ministro de la Agricultura, secretarios del Partido Comunista y toda la empleomanía política y gubernativa de aquí de la provincia y de la nación, pues lo único que hicieron fue alabar a Johnny. Hoy está siendo acusado en el Tribunal Provincial de Las Tunas y le piden, digamos, que largos años de cárcel para lo que presumiblemente que él cometió, que no estamos en presencia de ningún delito, ¿no?
¿Cómo no? Pues gracias, Alberto Méndez Castillo. Mañana prometemos que vamos a darle seguimiento a la conclusión de este juicio ejemplarizante que está dando el tribunal allá en el municipio de Puerto Padres. Las gracias reiteradas al periodista Alberto Méndez Castillo. Bueno, como indica la música, un gusto todos los días aquí, un placer, un honor presentar en nuestro espacio hoy en Cuba a nuestra colega, la periodista, la intelectual cubana María Elena Cruz Valera. Buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás, Patricia, Otón, y buenas tardes a los cubanos que nos escuchen.
Bueno, día caliente hoy, pues ya oficialmente implementado este 2 de mayo los títulos 3 y 4 de la ley Helberto. La primera demanda contra la empresa de cruceros Carnival, establecida en la Fiscalía Federal acá en Miami, en el sur de la Florida, por los demandantes Javier García Bengochea y Michael Banks, dueños del espigón del muelle confiscado por el castrismo, donde hoy atracan los cruceros de Carnival en Santiago de Cuba.
Pues me parece muy bien que traten de recuperar lo que les pertenece, me parece que es un derecho.
Y lo que nunca debió haber sido intervenido.
Nunca debió haber sido intervenido.
Porque tenía dueños, nombres y apellidos. Exactamente.
Es un día duro, un día heavy, como dices tú, pero también es un día con una tremenda lección de lo que es negociar. O sea, al señor presidente de este país le han llamado dictador, le han llamado... Sin embargo, este señor... Donald Trump está dando en este mismo momento una lección de lo que es saber negociar. Ha propuesto al régimen cubano, a la dictadura cubana, que si son capaces de retirar las tropas de Venezuela y todo el personal que tienen en Venezuela, pues él estaría dispuesto a contemplar las medidas que ha tomado y las que piensa tomar sobre Cuba, porque está consciente de que los cubanos la deben estar pasando muy mal.
Bueno, pero yo te voy a preguntar algo. Si el castrismo fuese sensato, pues Trump le está poniendo una oportunidad de primera para mejorar la situación de las penurias de los cubanos.
Creo que es lo que ha logrado Donald Trump, porque estaba viendo posteriormente las declaraciones del régimen cubano, y siguen insistiendo en que no tienen tropas en Venezuela, cuando, o sea, la tozudez, jamás han querido negociar. ¿Por qué? Porque el que tiene miedo no negocia, por eso Maduro no se va, ellos no negocian por la misma razón que Maduro ya no puede salir de Miraflores ni siquiera para ir a ningún otro lugar.
Ni a la Carlota.
No puede ir absolutamente a ningún otro lugar, no puede prácticamente ejercer nada de su vida fuera de Miraflores. ¿Por qué? Porque sabe absolutamente que está condenado a desaparecer. ¿Por qué los cubanos no aceptan el gobierno cubano, vamos a estar claros, la dictadura, para llamarla por su nombre, no acepta esta propuesta de Trump? Lo que deja en evidencia es que realmente el destino del pueblo cubano no les interesa para nada, porque no les ha interesado nunca. El pueblo cubano ha sido solo un instrumento para chantaje del poder, un instrumento para crear lástima, siempre echando las culpas afuera y los balones fuera. Lo único que va a quedar claro en esto es que es imposible negociar con perdedores.
Bueno, esto también, María Elena, desarma aquellos que dicen llamarse moderados. Me gustaría conocer qué es lo que es la argumentación del concepto de moderado en el anticastrismo. O eres o no eres anticastrista. Pero bueno, aquellos que dicen que son moderados, que los norteamericanos son inflexibles a la hora de negociar, los que son inflexibles son los castristas. La mesa está servida.
Está servida. No, tú sabes, ¿tú has conocido a alguna mujer medio embarazada?
No, nunca.
Yo tampoco conozco ningún moderado.
Exacto. ¿Me entiendes? Más clara la respuesta ni el agua.
No conozco ningún moderado, porque se es o no se es. Eso es sencillamente. Los términos medios son para mediocres.
Recordemos que el castrismo, en sus inicios, a inicios de la década del 60, cuando Fidel Castro había sacado, en el 59, cuando tuvo la popularidad del castrismo, hay que decirlo, lo tuvo en su momento,
como
lugar
romántico
de la sierra, y vamos a quitar todo. Fidel Castro no pudo haberse sometido a un proceso de elecciones, haber ganado ampliamente. No lo hizo porque su intención nunca fue abandonar el poder.
No, claro, su intención no fue nunca que lo eligieran. Él siempre quiso ponerse. No, o sea, un dictador se impone. No lo eligen. Después se puede convertir en un dictador quizás por ciertas circunstancias, pero él si se presenta elecciones pierde el etos de héroe, del conquistador, ¿no? Él, mira, no. Yo...
De todas maneras, Marilena, independientemente de toda la argumentación de hacia dónde, cómo y cómo concluirá todo este proceso que comienza con el título 3, yo creo que hay que partir de la fundamentación de lo justo que es de personas que injustamente fueron expropiadas, que tengan su derecho a que sean resarcidos esa injusticia que se cometió contra ellos.
Pero lógicamente esas personas van más en la vida, porque ¿qué es lo que ha logrado? Miseria.
Bueno, pues ahí lo tienen. Es el comentario de nuestra colega Marilena Cruz Varela para Hoy en Cuba. Gracias, Marilena. Así concluimos nuestro espacio este jueves, el 2 de mayo. Esperando, como siempre, el reencuentro con ustedes mañana a partir de las 2 de la tarde en Hoy en Cuba, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional. Concluimos así nuestro espacio en la tarde de hoy. Las gracias a Otoma Areaga en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes. Nos vemos mañana a partir de las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias de Radio Martí y luego a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos.
Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. Comenzando el próximo lunes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.